habéis oído. Ahora dejaremos este desierto, porque ya hemos dicho de él todo. Os hablaremos de las provincias que uno encuentra cuando se sale del gran desierto de Lop. Marco Polo, el libro de las maravillas, año de 300 metros nos separan todavía del pueblo. La multitud aumenta. Todos se oprimen a mi alrededor. De repente, oigo pronunciar a mi derecha, en muy buen inglés, las siguientes palabras. «Buenos días, caballero». Vuelvo apresurosamente la cabeza para buscar al que ha dicho aquello y veo el rostro de un apuesto negro, que viste un ropaje blanco y cubre su lanosa cabeza con un turbante del mismo color. «¿Quién es usted?», le pregunto. «Me llamo Sousi. Soy el criado de Livingstone», dijo con una sonrisa que me dejó ver dos hileras de magníficos dientes. «¿Está el doctor aquí?» «Sí, señor». «¿En el pueblo?» «Sí, señor». «¿Está seguro?» «Tanto que me acabo de separar ahora de él». «Buenos días», dijo otra voz junto a mí. «Uno más», exclamé. «Sí, caballero». «¿Cómo se llama?» «Chumaj». «¿Es amigo de Sousi?» «Sí, caballero». «¿Está bien el doctor?» «No, señor». «¿Dónde ha permanecido tanto tiempo?» «En Manyema». «Sousi, llega, haga el favor de anunciar mi presencia a su amo». «Voy a servirle al momento», contestó Sousi alejándose rápidamente. Aún estábamos a 200 pasos del pueblo. La multitud impedía avanzar. Los árabes y los guanguana apartaban a los indígenas para venir a saludar, pues me consideraban como uno de los suyos. Su primera pregunta era «¿Cómo ha podido pasar?». Al contestar manifestaban su sorpresa. Sousi volvió muy pronto corriendo para preguntar mi nombre, pues el doctor se resistía a creer que yo estuviese allí. Pero durante las carreras de Sousi se propagó la noticia de que aquella caravana, cuyos fusiles producían tal estrépito, era realmente la de un blanco. Y poco después, los árabes más notables del pueblo, Mohamed Ben Selí, Ben Medjid, Mohamed Ben Gerib y otros varios, se reunieron delante de la morada de Livingstone, quien salió para hablar con ellos del acontecimiento. Entretanto llegó la caravana, con el guía a la cabeza, que levantaba su bandera tanto como le era posible. «Ya veo al doctor», me dijo Selim, «qué envejecido está. No sé qué hubiera dado en aquel momento por estar en algún sitio solitario para hacer cualquier locura, para morderme las manos, dar volteretas y hacer cualquier cosa para desahogarme, pues la alegría me sofocaba. Parecía que mi corazón quería saltar del pecho, pero procuré que nada revelara mi semblante para conservar la dignidad de mi raza. Tomando entonces mi decisión, separé a la multitud y me dirigí entre dos filas de curiosos hacia el semicírculo formado por los árabes, ante el cual estaba en pie el hombre de la barba gris. Mientras avanzaba lentamente, pude observar su palidez y su aspecto de fatiga. Llevaba un pantalón gris, un chaquetón rojo y una gorra azul con galoncillo de oro. Hubiera querido correr hacia él, pero me sentí cobarde ante aquella multitud. Hubiera querido abrazarle, pero él era inglés y yo ignoraba cómo me recibiría. Hice pues lo que me inspiraron la cobardía y un falso orgullo. Me acerqué deliberadamente y dije descubriéndome. «El doctor Livingstone, supongo». «Sí, caballero», contestó con benévola sonrisa descubriéndose a su vez. Entonces nos estrechamos las manos. «Dois gracias a Dios», dije, «por haberme permitido encontrarlo. Me considero dichoso por estar aquí para poder recibirlo». Sir Henry Stanley, «Cómo encontré a Livingstone», año de 1872. Thank you. Dejamos San Juan de Luz cuando apenas empezaba a rayar el día. La luna aparecía aún descolorida en el cielo y enviaba una luz divinamente mágica a las muchas arboledas grandes y pequeñas distribuidas en pintorescos grupos y a los muros cubiertos de hiedra de las viviendas campestres en disposición esparcida. La agradable riqueza de esta región infinitamente múltiple, en que el serpenteante camino muestra a cada revuelta una nueva escena, ya grupos de árboles exuberantemente desarrollados, entrelazados unos con otros, ya los muros de un antiguo castillo con su torrecilla asomando de la verde espesura, ya un trozo de heredad cercado agradablemente en setos, una llanura fértil o un prado abundantemente regado, extendido como alfombra verde, se multiplicaba de un modo arrobador en el incierto resplandor de la iluminación nocturna, y las oscuras masas de montañas del oeste delante de nosotros arrojaban una sombra tenebrosa sobre el encantador cuadro. Cuando habíamos dejado Urgoñe, apuntaba ya el día. Volvimos rienda a nuestros caballos y vimos ante nosotros la más espléndida salida del sol. Densos nubarrones cubrían el oriente. Los primeros rayos atravesaron espacios claros y doraron el margen oscuro. Primeramente hirió su brillo las nubes más lejanas. Se desprendieron de la masa sombría y flotaron como jirones dorados en el aire puro. Luego se acercó más y más al horizonte, y sólo inmediatamente por encima del oriente se posaba una nube negra. Desde el púrpura más ardiente hasta el más delicado color de rosa se fundían todos los matices del amarillo del fuego unos de otros, y como si hubiera la luz rompiente vertido con el brillo a la vez movimiento, se derramaba ahora la masa de nubes, antes pesadamente inmóvil, en el resplandor fluctuante de una parte a otra. Pero pronto terminó la desigual pelea. La suntuosa riqueza de colores se perdió en un deslumbrante brillo luminoso y el sol asomó detrás de la nube sombría. No puedo abstenerme al recordar estas divinas mañanas de consignar un paisaje del Apolonio Rodio en que se representan de un modo verdaderamente grandioso estas gozosas irrupciones con que monte y selva parecen trepidar al choque de la naciente luz en cada amanecer sereno. Los argonautas desembarcaron, después de un viaje nocturno penoso, en una isla desierta al romper el alba. El día despunta y el sol aparece. Les apareció allí, subiendo de la lejana Libia al infinito pueblo de los hombres hiperbóreos, el hijo de Latona. Ondeaban en las mejillas del caminante como racimos de guedejas de oro ensortijadas. En la izquierda agitaba el arco de plata. El dorso le cubría por sobre los hombros del carcaj. Empero bajo los pies saltó estremeciente la isla, golpeaba el mar en la playa, y le sobrecogió el espanto infinito. Ninguno se atrevía tampoco a mirar de frente al espléndido ojo del dios, sino que estaban con la mirada dirigida al suelo. Sin embargo, fue caminando a lo lejos, por el aire, contra las olas del océano. Guillermo de Humboldt, Los Vascos, año de 1799. Es un el digingo, vaina non ela, es el día duchurizando, vaina non. Joan Baez cantando en Bilbao, Choría Chori, año de 1988. Nos vamos, y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Ese pájaro con el que se despedía Xavier Bañuelos nos sirve para recordar cosas que pasaron aquí este fin de semana en Trastas y Rati Libre A, cuarto aniversario del programa Xamixa, una fiesta en la que se pudieron escuchar cosas como estas.
Nortzuk etorri zarete?
Ainhoa, Ane, June,
Eider,
Malen,
Libre,
Leli,
Irati,
Ane,
Odei,
Ibai,
Javi,
Naia,
Dani,
Jarbi,
Izaskun,
Maialen,
Ane.
Este sábado todas esas gentes que habéis escuchado ahí se juntaron aquí para festejar esos 4 añitos ya de Xamixa. La siguiente fiesta también a la vuelta de la esquina, esta, de la que os hablamos ya.
Si pensabas esta noche estar caído.
Sábado 19 de junio en el Café Anchoquía de Bilbao, concierto fiesta para celebrar los 10 años del programa Mar de Fueguitos y los 18 de Taspas.
Con la música de los grupos Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Habrá también varias sorpresas.
Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas.
Anímate, toda la recaudación será para Taspas.
Varias sorpresas habrá en esa fiesta y quienes os acerquéis hasta allí vais a poder descubrirlas en directo, porque solo allí vamos a saber qué son, quiénes son, quiénes están detrás de esas sorpresas. El próximo 19 de junio, 18 añitos de Taspas y Rati Libre A, 10 de este programa Mar de Fueguitos. Charlaremos durante las próximas semanas, por un lado con las gentes de Mayacán, por otro lado también con las gentes de Gualicho. Escucharemos sus últimos y recientes trabajos, discos que van a sonar, por cierto, en ese concierto fiesta en el Café Anchoquía de Bilbao. Nos quedamos con las gentes de Itziarren Semeak, su segundo trabajo, con una canción en la que le cantan a los guays de aquí, de Euskadi, que a verlos también hay los. Volvemos mañana con más historias. Mañana vamos a hablar de fútbol. Dentro de un mes arranca la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Vamos a hablar con los trabajadores sudafricanos a ver qué piensan, cómo ven eso de que el Mundial de Fútbol vaya a su país por primera vez, al continente africano. Eso mañana. Hoy, hasta aquí hemos llegado. Agur.